UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 12 de marzo y le damos la bienvenida a Despierta UMH, el programa despertador de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien. En el programa de hoy comenzaremos con el estreno de un documental de Green Valley. Tendremos la oportunidad de entrevistar al gran funambulista y además adelantamos al martes la sección y qué fue de abróchense el cinturón porque comenzamos. Reciban un saludo de mis compañeros Abraham Rico, Susana Bonar, Sofía Román, Ángel Llorens y Roberto Prada en la producción y el gran Sergio Jabaloy en los controles técnicos. Yo soy José Domingo Delgado y aquí comienza Despierta UMH. Como buenos peregrinos, una parada en el camino para recordar que puedes escucharnos todos los días de lunes a viernes en la FM en el 99.5 en Elche, San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast y en directo online a través de radio.umh.es. Programa número 104 de la tercera temporada de Despierta UMH y en esta ocasión vamos a comenzar el programa con el estreno de un documental, algo totalmente inédito. Y es que pocas veces una banda de música suele realizar un documental de producción propia y que no sea de la misma banda de música en sí. El grupo de reggae Green Valley ha publicado esta misma madrugada el documental que se llama ¿Dónde irán?, un trabajo audiovisual que surgió de la grabación del videoclip de la canción que lleva el mismo nombre, ¿Dónde irán?, y que estará incluido en el lanzamiento del próximo álbum de la banda Bajo la piel. Ander Valverde, cantante de Green Valley, ha querido así visibilizar la tragedia de las miles de muertes que sufren nuestros vecinos africanos cada año en el mar en busca de un supuesto futuro mejor, de la necesidad, por fin, de hacer frente a corrientes racistas y xenófobas. Los protagonistas son Mamadou Dia y Sani Ladan, inmigrantes procedentes de África que dejaron una estela de hermanos fallecidos en el Mediterráneo y lograron integrarse en la sociedad, completar sus estudios y regresar de nuevo a su lugar de origen en el continente africano para compartir su experiencia vital y su aprendizaje. Green Valley contra el racismo y la xenofobia.
Jope, me parece súper interesante, me parece súper guay.
Es algo además totalmente innovador, ¿no? Porque que sí. Un grupo de música haga así un documental, como he dicho, de producción propia y que no vaya sobre la música.
Sí, además, o sea, que es algo que creo que tendría que hacer. Bueno, yo no conozco otros grupos que hayan hecho cosas así, pero creo que es algo que se tendría que hacer más.
No lo he presentado al principio. José Antonio Gil, buenos días.
Hola, buenos días. Un placer regresar a la que es mi segunda casa.
Tú que eres también, sobre todo, muy experto en el tema de música y demás. ¿Puede ser la primera vez que un grupo de música haga un documental de producción propia, pero que no sea de la banda de música en sí?
Sí, yo creo que sí, o por lo menos no me viene a la cabeza ningún otro caso. Sí que ha habido casos donde evidentemente músicos, grupos y artistas se comprometen en el tema social, en el tema de inmigración, pero hasta llevarlo a un documental, pues creo que va a ser...
Claro, vemos además documentales sobre todo pues en cuanto a de conciertos, de giras y demás, pero un documental, digamos, que no tenga nada que ver con la banda de música en sí.
Pero no tiene nada que ver con la
música. A ver, lo que tiene que ver es que, digamos, surgió de la grabación de una canción, que es la misma canción, se llama
¿Dónde irán?
Pues son personajes del videoclip, los dos protagonistas del documental. Entonces, a raíz de ahí salió el documental. Entonces, la relación que tienes es que tienen una canción, digamos, Green Valley sobre el documental.
¿Y se sabe en qué plataforma se va a ver y eso?
En YouTube. Lo han lanzado ya esta misma madrugada, un documental que dura unos 20-25 minutillos.
Ah, pues mira, estaría bien verlo.
Estaría muy bien, así, y además 20-25 minutos es algo que no te quita mucho tiempo, lo puedes ver comiendo fácilmente.
Está bien, claro, ¿no? Subtitulado, ¿no?
¿Por qué?
¿Está en español?
Claro, Green Valley es un grupo de reggae español, Susana.
Hola, ¿cómo estamos?
Buenos días, Susana. Nada, y eso, un documental que a pesar, digamos, de ser 20 o 25 minutillos, pues creo que no dejará indiferente a nadie. Digo creo, porque claro, no lo he visto todavía, entonces tendremos que verlo.
Sí, o sea, en cualquier momento.
Tú ya lo tienes en tus cosas anotadas de qué hacer esta tarde,
sí,
¿verdad?
Sí, o sea, como tenía ahí un huequecito por la tarde, pues digo, mira, aprovecho, ¿no?
Tienes que buscarte esta misma mañana otro huequito para ir a donar sangre, José Antonio.
¡Uy, qué buena! Qué buena.
Así que vamos a escuchar los puntos de donación de sangre en la provincia de Alicante para el día de hoy.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 12 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia.
En San Joan de Alacant, en el centro de transfusión de Alicante, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde.
Y recuerda, donar sangre
es compartir vida.
Dice que tú el que no sabe, cuál es la llave.
Estás escuchando Despierta UMH, el programa que todo técnico odia.
Que a la azucena te quisieran comparar.
¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas, la única quizás que se hace en serio.
Tiempo de entrevista en Despierta UMH. Hoy tenemos el placer de entrevistar a un cantante que lleva una larga trayectoria sobre su espalda y que llena salas de conciertos de cariño y de mucha calidez. Sin duda estamos hablando de Diego Cantero, el alma de Funambulista. Diego, muy buenos días. Apenas...
Qué animosos.
Desde las 8:30 de la mañana, ¿qué son?
Algunos todavía no nos hemos acostado, por eso estamos ya ahí deseando. Es que los martes engañan, ¿eh?
¿Te pillamos recién despierto o tú eres más bien madrugador?
No, yo soy madrugador, pero a estas horas yo creo que ya está bien. Uno se puede considerar madrugador levantándose a las 8 de la mañana,
no sé. 8 es una cosita bien, no, tampoco es mucho madrugón.
Eso es.
Bueno,
para un músico te digo yo que sí que lo es.
Sí, sí. Hombre. Claro. Pero es que si las musas vienen por la noche, ¿qué vamos a hacer? Hay que respetarlas.
Bueno, tu próxima actuación va a ser por la zona de Alicante este viernes 15 de marzo en el Teatro Principal. ¿Cómo te preparas para la actuación? ¿Te gusta Alicante?
No, hombre, me encanta Alicante y vosotros bien lo sabéis. Somos vecinos, como sí. Que dice, yo soy murciano, con lo cual Alicante lo tengo cerca y he estado 20.000 veces ahí tocando en un montón de sitios. De hecho, la última vez que fuimos a ese teatro tocamos... sobre el escenario, pero el público estaba en el escenario. Ahora damos la vuelta y vamos a tocar con el público sentado en la puta casi. Y muy bien, muy feliz con todo lo que está pasando, con toda la gira, con cómo está respondiendo la gente y con el show que estamos llevando, que la verdad que es para mí el mejor directo que hemos tenido hasta el momento.
¿Qué supone para ti, Diego, pues bueno, haber estado en muchos lugares de Alicante, actuando en la Plaza de Toros, como bien comentas, en Momentos Alhambra, en el Teatro Principal de Alicante, desde el escenario, y ahora ya hacerlo en el Teatro Principal de Alicante, donde se espera una gran entrada, y con todo lo que supone tocar en un grandísimo sitio como es el Teatro Principal de Alicante? ¿Qué supone para ti?
Bueno, pues siento que con esta gira de alguna manera andamos recogiendo parte de lo sembrado y eso es lo que siento, que de alguna manera pues ya 20 años haciendo canciones y girando y tal, pues poco a poco va dando sus frutos y cada vez podemos ir a tocar a sitios más bonitos, más míticos, como es el caso del Teatro Principal.
¿Qué se va a encontrar el público en este show, en el Teatro Principal de Alicante, por ejemplo? Porque como bien comentas, promete ser increíble y a lo mejor hasta el mejor, ¿no? Hasta la fecha.
Pues sí, porque es una banda que está engrasada perfectamente. Tato Latorre, el productor, se suma al proyecto como guitarrista, con lo cual todo ha crecido un montón. Llevamos toda una serie de escenografía y de luces. En fin, hemos montado un show en todo el conjunto. Como siempre, las protagonistas serán las canciones y serán las de este disco, El Observatorio, serán las de discos pasados. Y bueno, yo creo que al final es un repertorio, un concierto amplio, largo, donde vamos a cantar, a tocar, a sentirnos bien y a disfrutar. Yo creo que al final los conciertos de este tipo, más vale que vengan y lo vean y lo juzguen después.
Comentabas sobre Observatorio, que es tu último trabajo. ¿Qué es este observatorio del que hablas? ¿A qué hace referencia?
Bueno, es el lugar imaginario donde donde mirarme por dentro, donde mirar historias ajenas, donde empatizar con las cosas que me rodean. Al final son historias cantadas bajo mi prisma, mi punto de vista, y me gustaba pensar en un observatorio, en un lugar donde poder mirar, ¿no?, en cualquiera de sus sentidos.
¿Y en qué momento escribes este disco? ¿Durante qué momento de tu vida?
Pues lo escribo mientras estoy esperando a mi hija, la verdad. Y luego la otra mitad durante que ya había llegado. Así que ese sería un disco... Yo creo que al final ha influido en ese sentido. He querido dejar de alguna manera una especie de diario escrito con lo que he sentido durante estos años sobre lo que he visto. Y creo que, bueno, me gusta pensar que mi hija dentro de 15 años... le echará un ojo a ver cómo estaba su papi cuando yo nací.
Claro, entonces cuando ya tenga un poco más de conciencia y se ponga a escuchar la música y este disco, yo creo que lo flipará, ¿eh? Dirá, madre mía, esto ha hecho mi padre.
Bueno, igual luego le gusta el techno y la hemos jodido.
Sí. No se sabe qué habrá de aquí a 15 años.
Exactamente.
Entonces, este disco, pues bueno, ya lo hemos escuchado en gran parte, ya hemos hablado, bueno, sobre él, pero es un disco donde se puede intuir, ¿no?, muchísima felicidad en las canciones y esas historias, esas vivencias que con tanto positivismo, ¿no?
Sí, un disco optimista, un disco con luces y con sombras también, un disco que muestra la vida de cualquier ser humano, ¿no? Nadie está siempre feliz ni siempre triste. Yo creo que al final, al cabo del día y de cada rato de nosotros, pasamos por distintos estados de ánimo. Y este disco, bueno, es una fotografía de eso, ¿no? No he querido centrarme en algo concreto, sino hablar de todo. Me he preocupado por que hubiera un reflejo de lo que yo soy o de lo que yo siento, de cómo yo soy, ¿no?, en el disco.
Hablando de la vida y de los cambios, tener una hija y la música, y siendo un artista que viaja bastante, ¿cómo lo compaginas?
Bien, como se puede, evidentemente. Al final la conciliación familiar es complicada cuando claro. tienes que viajar y tienes que estar días fuera de casa. Yo al final siempre me sirve de consuelo pensar que al final en realidad paso mucho más tiempo con mi familia que cualquier persona que tenga un trabajo normal, porque sí que es cierto que los fines de semana son locuras de giras y demás, y estos meses han sido de promoción muchos días sin estar en casa, pero la normalidad será que de lunes a jueves casi siempre estoy en casita, puedo hacer una vida familiar perfectamente y bueno, los fines de semana toca salir a tocar, que no está mal, y en breve me las llevaré a todas, así que tenemos la familia.
Pero cuando estás, por ejemplo, un fin de semana fuera, como puede ser este anterior, que has estado actuando en Valencia, tienes que estar un poco separado de la familia, ¿lo echas de menos? ¿Echas de menos decir, madre mía, ojalá estuviera allí con la familia y estuviera con mi hija? ¿O te sabes adaptar, sabes vivir esas circunstancias?
A ver, uno creo que ya con los años se va haciendo la idea de cómo es su vida y cómo iba a ser. Entonces sí que es cierto que bueno, pues evidentemente echo de menos a la familia, pero bueno, siempre me planteo que al final estoy a pocas horas de ellos y realmente no siento un peso muy grande. Echo de menos, evidentemente, pero creo que sé sobrellevarlo y más me vale que sea así porque si no, menuda vida me espera, ¿no?
Por otra parte, hablando también del show de la gira, ya ha comenzado en esta semana, actuaciones en Valencia, en Barcelona, con un público totalmente entregado. La verdad que es un principio, un arranque a pedir de boca, ¿no, Diego?
Pues sí, la verdad que uno tiene ganas de salir y de ver qué pasa y de ver cómo cae la gente, todo lo que hemos preparado, tanto el disco como luego el directo, ¿no?, que esta vez lo hemos preparado con ciencia durante muchas semanas, trabajándolo en todos los sentidos. Y llegar al directo y ver que va más allá de lo que imaginabas, que la gente al final, vive situaciones increíbles y que me muestran lo que les ha parecido y al final tiene todo sentido. Yo creo que al final ese es el sentido, que alguien vaya a un concierto, se siente en una butaca y pase por distintos estados de ánimo y disfrute y baile y recuerde y las canciones le sirvan para algo, ¿no?
Al público le gusta mucho el disco, le gusta mucho tus canciones, Diego, pero también a artistas de musicales que, bueno, por ejemplo, en esta semana Alfred ha estado contigo en ese concierto en Barcelona, hace poco también tú estuviste en el concierto de Dani Fernández en Madrid. Muy buena relación con los artistas, que eso al fin y al cabo es principal, ¿no? Tener buena relación con los compañeros de profesión y que haya esa complicidad.
Sí. Sí, por supuesto, claro que sí. Yo siempre he sido así, siempre me he juntado con toda la gente que hace música y que tiene que ver conmigo. En este caso son generaciones nuevas, ¿no? Como Alfredo, como Dani Fernández. Con Dani Fernández he escrito canciones para su actual disco. Y con Alfred, bueno, pues lo conocí en mi visita a la academia y bueno, pues de ahí surgió. Yo creo que creo mucho en el talento. Yo es que también, yo como llevo muchos años, me sé poner en su lugar y sé en qué momento se encuentran. Y me gusta que me conozcan y conocerlos y echar un rato con ellos.
Hombre, para eso hace falta tener grandes capacidades de empatía. ¿Qué es para ti lo más difícil de componer?
Lo más difícil de componer es tener algo que decir. O sea, encontrar las palabras, porque las melodías al final de cuentas salen y las armonías y demás, sí, pero... Si no tengo nada que decir o nada que me motive para escribir, realmente tengo un problema porque no sé hacerlo, no sé hacer canciones de mentira.
Uh-huh. Hablando de composiciones y sobre todo, pues bueno, de la Academia de Operación Triunfo y de Eurovisión, el año pasado estuviste en esa, bueno, componiendo para las canciones que podían ir a Eurovisión, entonces conoces un poco cómo funciona el tema y te tenemos que preguntar por la canción de La Venda, de Miki. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Si este año podrá estar en Eurovisión en un buen puesto? ¿Qué tal? ¿Qué te parece la canción?
Ah, no sé, yo puedo hablar de la canción. A mí la canción me parece divertida, me parece que está muy bien. De hecho, cuando vi la gala, que la vi, fue la canción que más me llamó la atención, aunque había buenas canciones en general. Pero creo que sí, que es algo divertido, desinhibido, y supongo que quedaremos fatal, como todos los años. Pero ¿cómo va esto, no? Que al final sí, casi se sabe ya quién vota quién y estas cosas, pero... Pero bueno, que por lo menos hagamos un buen papel y se lleven al final a nivel europeo y mundial pues una imagen de España buena. Así que yo me alegro mucho y por el chaval también y que viva esa experiencia que tiene que ser algo extraordinario.
Y bueno, ya por último, porque el tiempo se nos va echando encima, Diego, yo creo que durante la entrevista ha quedado bastante claro, pero a modo de promoción, como bien diría David Broncano, ¿qué le dirías ahora mismo a los que nos están escuchando, especialmente universitarios y jóvenes, que tienen dudas de si ir o no ir el viernes al Teatro Principal de Alicante, pasar una noche musical, que todavía están ahí hablando en el grupo de amigos pero no lo tienen claro? ¿Qué le dirías para que vayan y se dejen de tonterías y vayan a verte este viernes al Teatro Principal de Alicante?
Hombre, yo los coaccionaría de cualquier manera.
Ay.
Una pipa en la cabeza o algo, pero bueno, les diría aquí por la radio, pues les diré que un grupo de amigos quedan para tocar en un teatro en que llevan 20 años tocando juntos y que han escrito las mejores canciones que han hecho hasta el momento, así que creo que va a ser un día especial y un momento muy guay, así que nada, si les apetece, que se pasen, si no, se arrepentirán.
Ahí está, pues nosotros seguro que no nos arrepentiremos y estaremos disfrutando del viernes y de la música en directo con el fantástico concierto de Funambulista.
Genial, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Diego, un abrazo.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando Despierta UMH, el mejor programa de la parrilla de Radio UMH. No me mola.
Macaulay Culkin.
Hipsterianos.
Y millennials. Ya está aquí.
¿Y qué fue de?
La sección que todo nostálgico de la tele necesita.
En Despierta UMH.
No,
que se te mete. Vamos a escucharlo.
Macaulay Culkin.
Venga, vale. Venga, que si no, nos venimos arriba, empezamos el concierto y no paramos. Bueno, llega el momento. Sección y qué fue de, tristemente, esta vez no va a poder estar con nosotros Abraham Rico, pero bueno, no pasa nada porque menuda tirita, menuda venda tenemos hoy. ¡Es Susana Bonal!
¡Hola!
¡Hola, guapos!
¿Qué tal? Guapas.
¿Qué tal, Susi G?
Muy guay, muy bien.
¿Estás muy guay? Me alegro.
Muy guay, sí.
Yo me divierto de que estén muy
Hola,
guay.
Hermosuras.
Cuéntanos, Hola, cuéntanos.
Susana. A ver, hoy os he traído el ¿Y qué fue de tres tiacas? Rubiacas.
Las Ketchup.
Casi.
Las Supremas de Móstoles.
¡Correcto!
¡Toma! ¡Premio!
Hoy vamos a hablar de las Supremas de Móstoles. Mira, ya suenan por aquí, vamos a escucharlas un poquito.
Para comprarte el internet, maldito momento que fue mi perdición. Pues desde ese día ya no hacemos el amor, tú ya no me miras.
Bueno, pues estas tres cantantes, ¿quién no se sabe esa canción? Es que vamos a ver. Antes de nada, ¿quién
esta,
no se la
esta
sabe?
Esta es la de
Fermo, ¿no?
Fermo, muere. Bueno, pues las Supremas de Móstoles llegaron a nuestra vida con este pedazo de ritmo, pero antes ya habían tenido una larga trayectoria en la música, aunque a pesar de que pues nadie las conocía, por así decirlo. Son tres hermanas, son Vicky, Luisi y Susi, ¿eh?
Luisi.
Y la carrera la habían anteriormente, su carrera habían realizado con diferentes artistas, entre ellos Perales.
¿Pero habían realizado
¿sí?
qué?
En plan coros, ellas iban a los conciertos con gente como Perales, El Fari, Camilo Sexto, sí, Paulina Rubio,
poca broma,
Sergio Dalma,
yo no conocía
Merche,
ser corista de Camilo Sexto, poca broma,
sí.
Hay que aguantar mucho los agudos ahí,
Hombre, pues las tres estaban con estos cantantes que he dicho, Diana Navarro también, un montón. Lo que quizás no sabíamos es que antes de todo esto habían participado también en bandas sonoras muy importantes de series y películas de la infancia, como por ejemplo Anastasia, Pipi Calzas Largas, La Princesa Cisne.
¿Cisne? Vale, perdona.
¿Sabes cuál es?
No.
O sea, Antonio, es que estoy muy revolucionado, ¿eh?
Sí, yo no sé qué
tenía,
pasa.
Que tenía la duda.
Nuestro técnico se os habló y asiente con la cabeza como diciendo, se está habéis rematado de la cabeza. Sergio.
Está muy loco.
Y Hércules también salen en la banda sonora de Hércules. O sea, que hemos tenido siempre aquí a las Supremas de Móstoles en nuestros oídos, pero no lo sabíamos. ¿Qué os pasa?
Menos mal que no se ha colado, ¿eh? No es que nadie lo ha escuchado.
No, yo no me he enterado, menos mal.
Llegan.
Por ejemplo, Los Teleñecos, ¿lo veíais? ¿Sabéis lo que es?
Sí. Yo jugaba a la Play 1 a los juegos de Los Teleñecos.
Pues en todos los capítulos de Los Teleñecos salían.
¿Pero cantando?
Poniendo voz.
Poniendo voz, sí. Uh-huh. Y no éramos conscientes.
Qué bueno.
Lo que pasa es que la gente se piensa que a partir de 2005, que es cuando aparecen, a partir de ahí, ¡ay, mira las Supremas! No, ellas ya llevaban una larga carrera. ¿Qué pasa? Que estas hermanas dieron el salto a la fama en 2005 porque se presentaron a un programa para elegir la canción que iba a representar a España en Eurovisión.
Sí.
Finalmente quedaron segundas. No,
estuve muy cerca.
No fueron. Sí, quedaron segundas y, vamos, triunfaron un montón.
¿Eres
un enfermo?
¿En Eurovisión?
No, de no. España, de la preselección.
Para ir a Eurovisión, en 2005. Vale. Eres un enfermo, es la canción con la que se presentaron.
Eres un enfermo de
y, llegaron a la fama. Fue un montón de...
Ese año fue muy viral, el grupo Son de Sol con la canción Brujería.
Brujería, nina. Esa.
Pues a mí se me ha quedado más esta,
chaval, 2005. Qué pequeñisca era yo. Bueno,
14
y
años atrás.
Eras pequeñisca y forrondosca.
Forrondosca, seguro. No sé lo que, pero suena a que sí lo era.
¿Sabes lo que es forrondosca?
No.
¿Y tú sabes lo que es te empiscas?
Te espiscas, claro.
Que te ríes muchísimo.
Y vacín.
Vacín no sé qué es.
Y vacinismo. Hombre, vacín, eres muy vacín.
No sé qué es.
Susana. ¿Eres de Albacete?
Bueno, yo creo que ya otro día hablamos de las palabras.
Sí, otro día.
Bueno, conclusión. Eres un enfermo. Fue el bombazo, todo el mundo la cantaba, más que la de Brujería, que ni José Antonio Gil se la sabe y ya es difícil. Ese mismo año sacaron su primer disco que se llama A Go Go y llegaría a ser disco de oro.
Ojo, A Go Go. De Móstoles.
Sí, te lo
juro.
Disco
de oro.
Exacto. Fue un boom, el single este de A Go Go, y se hizo un firme hueco en la industria musical.
Qué
y sacaron dos álbumes más y el último de ellos fue en 2012. Uh-huh. ¿Vale?
Qué bueno.
Y por último, quería decir que a partir de 2012 nos han visto mucho, un poco en Pasapalabra, otro poco en Tu Cara Me Suena. Y también lo que más me ha llamado la atención de ellas es que cantaron la ceremonia del nombramiento del hijo de Iker Casillas, como son de Móstoles.
Ah.
Y cantaron allí en el nombramiento de su hijo.
¿De hijo a Iker Casillas o del hijo de Iker Casillas?
No, del hijo.
Que podría ser de Iker Casillas, incluso del padre de Iker Casillas.
No, que creía que le habían hecho en Móstoles, hijo predilecto. Vale, pero no era eso.
Claro.
Perdona.
A día de hoy van por los pueblos, ciudades y dan el pregón de Móstoles.
Y este...
Ah, pero tienen, digamos, como una orquesta.
No, son como, yo que sé, van a fiestas de los pueblos. Ah, mira, las Supremas Móstoles, para recordarlas, ¿sabes?
Ah, un rollo así conciertillo.
Sí, como el, hay el festival este de Madrid, que es el Twent o algo así, sí. Pues, también.
Y,
qué bueno, qué bueno.
Y bueno, este sábado estuvieron también en Televisión Española en la mejor canción jamás cantada.
Cantada.
Interpretando una canción de los años 50, no recuerdo cuál, pero...
Pues mira, así están las Supremas de Móstoles y les deseamos desde aquí, desde Despierte UMH, mucha suerte y mucha música.
Y que se pasen un día por aquí.
Ay, me encantaría, claro. Las hermanitas.
Podríamos entrevistarlas, ¿no? Sería
ojo,
interesante.
Una entrevista a las... ¿Qué le preguntarías a las Supremas de Móstoles, Antonio?
Uf. ¿Qué hubiera pasado si hubieran ido definitivamente a Eurovisión? Si su vida hubiera cambiado totalmente.
Buah, seguro que sí. Vicky, Luisi y Susi. Yo la verdad es que no tenía ni idea de los nombres. Yo le preguntaría que si alguna vez las han confundido, porque seguro que sí, porque son las tres iguales.
Seguro que sí, ¿eh?
Bueno, iguales. A ver, se parecen mucho.
Hay una que tiene menos pelo. O sea, es que en la mejor canción jamás cantada estaban todas con una, con un, bueno, las tres con grandísimo sí. pelo, o sea, con una gran melena, uh-huh. y se levantaron, enseñaron el pelo y hubo una que se quitó la peluca y sí que era una peluca de verdad. No, y tenía el pelo más corto.
En
no sé.
Tu cara me suena, sí que las he visto, ya no ellas actuar, sino un montón de gente imitándolas. Que quieras que no, eso es un mérito, ¿eh?
Hombre, es muy complicado. Pero y además, ¿una persona imitando a las tres? ¿O tres
no,
personas?
No, tres.
Imitando... Tres, ¿no?
Sí.
Claro.
Yo no puedo decir nada, pero yo veo aquí hacer nosotros una imitación a Supremas de Móstoles, sería la caña, ¿eh?
Wow,
asignatura sí, pendiente, sí. Tome nota.
Yo es que quiero hacer un Tu cara me suena, asignatura pendiente.
¿Eso de asignatura pendiente? Porque
sí,
si no...
sí, podría, ¿eh? Sí, tampoco costaría
Sergi,
mucho.
Sergi, ¿tú sabes quién son? Son de tu época, ¿no? De tu edad, ¿o no? De tu quinta.
Sí, hicimos la comunión juntas.
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 Bueno, pues bueno, domingo hasta aquí el
nada,
¿y qué fue
vamos
de?
Llegando...
La semana que viene también tenemos también un ¿y qué fue de cargadito?
Ya veremos, ya veremos, Susana.
Muy musical, ahí lo dejo.
Lo dejas ahí porque no tienes ni idea de qué va a ser el ¿y qué fue
sí,
de la semana?
Un momento,
sí,
un momento, un momento. Podríamos decir que a través de las redes sociales, si alguien nos está escuchando,
podríamos
que nos decirlo. Dijeran arroba despierta UMH, Twitter, Facebook e Instagram. Que ¿de quién querrían saber
¿qué
algo?
Quieren...
Por claro. ejemplo,
que
de...
sea la protagonista.
¿Qué fue de José Antonio Gil?
¿Qué fue de José Antonio Gil? Madre mía, ese muchacho, ¿eh? Yo ya lo veo un poco perdido.
Dejamos aquí el ¿y qué fue de, chicos? Muchas gracias, Susana.
O Manu Terorio.
Hasta luego.
Melendi. ¿Qué fue de Melendi, no?
Vamos con la despedida.
Tú ya no me quieres, yo ya no te hago falta. Que el amor internato es un veneno sin igual. Y si me pongo sed, si me dice a la cara que la tarifa plana te compensa mucho más. Pero uno de estos días que me pille
estás escuchando Despierta UMH.
¿Eso qué es lo que es?
El programa este que echan por las mañanicas en Radio UMH.
Ah, al pelo.
Llegamos ya al final de Despierta UMH y lo hacemos con Fernando Costa al ritmo de Narcolepsia. Agradecer antes la labor a todos mis compañeros y agradecer, por supuesto, a todos y cada uno de nuestros oyentes que nos escucháis cada mañana. Nosotros volvemos mañana, miércoles 13, a las 8 y media de la mañana con un nuevo programa de Despierta UMH, aquí en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Nos vamos, Narcolepsia, Fernando Costa.
Salario precario, quemando rueda, a Jayo y en tercera, la vida me la juega, Fernandito se la cuela, haciendo la quiniela para no salir en la esquela, te lo canto más alto, más claro, a capela, voy crazy, como Kevin Spacey, soy spicy, como los ritmos de Casey, pon el play si quieres que comience mi playlist. Todas esas putas que se llaman Stacy, modo easy, papa Rizzi, easy dizzy. Te han quitado la Yeezy, soy un misil en bici. Tu raza sí que está en crisis, gastroenteritis. Ando por tu street como por mi city, vacileo. Eso es lo que veo cuando voy con mi niño guapo, que si quieren se ponen muy feo. Marroneo, te cabrea, me cabreo, te noqueo. En las calles de mi isla, meneo, meneo. Carayo, no se permite ni un fallo. Un saludo desde acá para Caracas y Medallo. A mí me escuchan en la calle, a ti lo lacayo. Te como tranquilito como una tapacayo. Carayo, no se permite ni un fallo. Un saludo desde acá para Caracas y Medallo. A mí me escuchan los papás, a ti los papagayos. Te como tranquilito como una tapacayo. Ella está sola de colocón. Los porteros la controlan porque vende drog. Le gusta el roncola y el vacilón. Le flipa Marco Carola y el musicón. Se despertó de hangover en un Range Rover. Estamos en el game y tú estás game over. Está modo destroyer y a tope de power. Me solté dos temas y me hiciste la cover. Bebiendo Henny, 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 Henny. Liando honey, 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 honey. Tu rap So funny, funny, funny. One for the show y two for the money. Bebiendo Henny, 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 Henny. Liando honey, 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 honey. To rap, so funny, funny, funny. One for the show y two for the money.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.